Muy buenos días, doctor Oliveras.
Buenos días.
¿Qué hemos estado haciendo durante estos últimos días?
Bueno, pues mire...
Pregunta indiscreta.
No, en absoluto. Pues la parte indiscreta no se la contaré, no hay problema.
¡Qué lástima! Ya me ha decepcionado.
Mire, sin ir más lejos, ayer por la tarde empezamos, organizado por Justicia y Pau, unas jornadas dedicadas a África. Cada año Justicia y Pau organiza algunas jornadas dentro de sus campañas. En este año la campaña es sobre África. Y ayer y hoy mismo, cuando salga de esta emisora, también tendré que dirigirme a ello. Estamos realizando estas jornadas que mira un poco dos cosas. Por un lado, el problema del desarrollo en África, en muchos casos un mal desarrollo derivado del colonialismo, la situación precaria económica que se vive en aquel continente, y después, esto será fundamentalmente por la mañana, por la tarde otro tema también muy molesto, que es el de las guerras en África. Poco, digamos, por la mañana desarrollo y por la tarde paz. Estos son un poco los esquemas de esta jornada y aquí estamos metidos, afortunadamente. Viene gente, ayer hubo una conferencia de un profesor del Senegal, hoy habrá otra de Costa de Marfil, habrá gente del Congo y también gente de aquí de Cataluña que son estudiosos del tema africano. Nosotros pensamos que es necesario sacar unas conclusiones porque realmente si algún continente en estos momentos en el mundo merece nuestra atención, este debe ser el africano por sus malas condiciones de vida.
Hay un señor que se ha hecho bastante famoso por decir aquello de la puta España, y que además le doy toda la razón del mundo en el contexto en el cual lo dijo y se explicó, que es Paco Rubianes, que también parece ser que está muy interesado en el tema de África. No sé si se ha puesto en contacto con ustedes. Sabemos que escribe un libro que dice me voy, y es que se va al África precisamente a no sé qué tareas hacer. ¿Se ha puesto en contacto quizá con ustedes? Y...
yo sepa no, pero sí que es verdad que dentro del mundo del arte y del espectáculo hay bastante gente preocupada por África. No conozco el caso de Rubianes, pero quizá ustedes conozcan también el caso de este pintor plástico mallorquín, Miguel Barceló, que acaba de decorar la Catedral de Mallorca, pero que al mismo tiempo reside una buena parte del año en Mali, en la tierra...
La República de Mali.
Exactamente. Y allí se dedica a inspirarse un poco en sus paisajes y además yo pienso que tiene bastantes acciones, digamos, de solidaridad con la gente de Mali. No conozco el caso de Rubianes, pero podría ser algo similar, sin ninguna duda.
Concretamente con la República de Mali han estado aquí una asociación a la cual pertenezco yo también... que se dedica precisamente a ir de tribu en tribu, por decirlo así, de pueblo en pueblo, explicando lo nefasto que es la ablación del clítoris.
Sí.
Y bueno, está teniendo bastante éxito, pero el problema que se encuentran es que cuando dan una explicación son unos señores que van con un 4x4 de segunda mano, claro, como pueden. Tienen una pantalla y un ordenador bastante grande y entonces les pasan documentales de lo que es la ablación del clítoris, etcétera, ¿no? Y el problema fundamental en que se encuentran es que entonces las señoras que practican esto, que son una especie de hechiceras, una especie de tal, se les acercan y dicen, no, usted ya me ha convencido, yo no lo voy a hacer, pero ¿de qué voy a vivir? Y el problema está aquí, ¿no? En darles una alternativa a estas personas que se ganan la vida así, y evidentemente... Lo digo porque, claro, usted tiene toda la razón de que el problema, y creo que vale la pena redundar en ello, es la cuestión de las colonias, las excolonias. África no se colonizó, se devoró. No sé si usted está de acuerdo conmigo.
Completamente.
Se devoró entre franceses, ingleses y belgas y alemanes, el Hottentotten alemán, el tal. Sí. Madre mía, aquello fue una caza al negro.
Sí.
Claro, y ahora se encuentran en que las fronteras, dígame si me equivoco, no corresponden a la realidad natural. Fueron, en fin, usted ya lo ha explicado más de una vez, ¿no?
Por eso hay conflictos, porque son líneas rectas sobre meridianos y sobre paralelos, y esto es un artificio que genera problemas, no genera estados.
Evidentemente. Y luego la descompensación de unos países muy ricos, muy pobres, expoliados totalmente. O sea, Mali ahora parece ser que la gente se empieza a interesar porque a lo mejor hay petróleo. ¿Quién sabe?
Quizá,
¿no? O sea, ahora, las guerras allí. El otro día salió un, bueno, por internet vi que los en el Sudán se están empleando aviones camuflados, pintados de la ONU, para bombardear. Esto, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo que veas que vuela un avión de la ONU y dices, mira, qué bien, me van a echar aquí alimentos y tal y cual. Y resulta que bombardean. Y mayoritariamente esto se está haciendo por problemas islámicos, o sea, por penetrar la religión islámica terrorista en Sudán. Claro, esto ya es un valor que se añade a toda la problemática de las colonias y tal. Solamente falta esto, que el Islam pues se quiera hacer con toda África. Entonces aquí sí que van a haber problemas graves.
Bueno, lo de llevar armas camufladas, aunque sepa mal decirlo, no es ninguna novedad del Sudán. Ustedes recordarán, porque más o menos todos somos de la misma edad, que hubo en 1967 un gran escándalo, no en Sudán, sino en Nigeria, en una parte concreta de Nigeria llamada Biafra, en la que se detectaron aviones de la Cruz Roja, aparentemente pues aviones similares a los de la ONU, por decirlo así, que supuestamente iban a llevar ayuda, que lo que hacían era llevar armas de fabricación suiza, la Cruz Roja también es suiza, a la guerra de Biafra. Esto significó un escándalo extraordinario en aquel momento, de manera que camuflar armas dentro de organismos internacionales, desgraciadamente no es la primera vez que se da, y evidentemente esto es muy grave, por si cuando una población está en plena guerra y está dramáticamente marcada por una realidad y espera, como usted bien dice, que le llegue una pequeña ayuda, un pequeño salvamento, y lo que le llega es un avión camuflado, pues evidentemente esto rompe las convenciones de Ginebra y las leyes de la guerra y todo lo que usted quiera.
Y es que la guerra puede tener leyes, pregunto yo.
Esta es muy buena pregunta. Es una pregunta más bien retórica, pero yo diría que no las debería ni las podría tener, pero desgraciadamente las tiene. Porque usted sabe que hay una serie de convenciones sobre trato de presos políticos. Y por tanto hay una serie. A mí me horroriza, porque la guerra no debería tener leyes, es decir, no debería ni existir. Pero claro está, cuando las cosas están así, se ha hecho un mínimo trato de respeto para aquellos que han sido las víctimas de la guerra. De acuerdo con usted, mejor sería que no hubiera guerra y nos olvidáramos de las convenciones. Pero existen, incluso hay todo un derecho de guerra más o menos cuantificado y estratificado y todo lo que usted quiera, sí.
Pues bien, si le parece bien, saltamos un poco y nos vamos a un tema perpetuo desde hace tiempo, que es Sudamérica. Ahora resulta que finalmente ya ha habido una cumbre, una especie de las Azores, pero de Sudamérica, que es el señor Lula, que es el señor Chávez, que es el señor, y sobre todo el mandamás de todo esto es el señor del Ecuador, que este ya parece ser que se ha erigido con la batuta en la mano, y este ya está proponiendo, desproponiendo y tal. No sé, ¿cómo ve usted esta intente cordial entre Bolivia, Ecuador, tal, Paraguay incluso, tal? ¿Cómo la ve usted?
Bueno, esta reunión, en realidad, más que una entente cordiale, ha sido fruto de una disputa, después de la cual se ha llegado a la entente cordiale, porque la razón básica de la reunión, si lo he leído bien, era las opiniones diferentes que sobre el tema energético tenían dos grandes fuerzas, que son Brasil con el señor Lula por delante y Chávez con Venezuela también. ¿Por qué? Porque, como usted recordará, hace cosa de un mes el señor Lula se entrevistó con George Bush y se pusieron de acuerdo en la producción de inmensas zonas en el cultivo de caña de azúcar en Brasil para que de ello se obtuviera el etanol como, en fin, biocombustible que sirviera para ir empezando a sustituir el petróleo. Esto no fue bien visto por Chávez, porque naturalmente él basa su riqueza en el petróleo y por tanto puede aparecer aquí un producto competidor. Sin embargo, también hay que decir que en el propio Brasil se han levantado muchas voces, incluso ayer lo leía en el periódico francés Le Monde, se han levantado muchas voces porque entienden que, claro está, que hay un conflicto energético en el futuro y una precariedad del petróleo, pero que la sustitución no debería ir tanto por los biocombustibles, porque lo que hacen es ocupar unos espacios enormes de terreno que la alimentación brasileña necesitaría para ellos mismos, no para caña de azúcar, porque al fin y al cabo de caña de azúcar, o bien vamos a extraer azúcar de caña, que tampoco nos alimenta mucho, vamos a extraer ron, lo cual está muy bien, pero tampoco es alimento básico, o vamos a extraer biocombustible. Y en cambio ellos piensan que con esto se pierden enormes extensiones que podrían ir destinados al maíz o al pienso, y además una cosa muy grave, que a medida que avanzan, y esto ya es un problema que sufre Brasil desde hace años, las extensiones de cultivo, la selva va disminuyendo, y la selva es el pulmón del mundo hoy por hoy, la selva amazónica, de manera que aquí hay problemas, y todavía ayer en este artículo de Le Monde se señalaba que la culpa no es solo de esta especie de pacto entre Estados Unidos y Lula, sino que aquí también interviene China. No lo sabía esto y me pareció sorprendente, porque resulta que China, como que amplía mucho sus instalaciones industriales, ha reducido sus espacios de cultivo. Y entonces ahora se ha convertido en un importador masivo de productos agrarios de Brasil. Con lo cual Brasil va a tener dificultades para alimentar a su población y va a servir, por un lado, al etanol de Estados Unidos y, por otro lado, a las necesidades alimenticias de China. En fin, es todo un complejo grave. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Chávez en compensación? Pues es decir que no. Perdón, que ellos siguen teniendo grandes reservas de petróleo, que de momento se olviden del etanol, y que lo que él propone, incluso había un mapa en el periódico, es una especie de inmenso oleoducto que, sacando el petróleo del lago de Maracaibo, lo vaya conduciendo y lo atravese por Brasil, lo derive hacia Uruguay, hacia Paraguay, hacia Argentina, y se olviden del etanol.
Proyecto antiguo, pero...
Proyecto antiguo, sí, sí, sí. Y esto es un poco... Parece que un cierto principio de acuerdo hay sobre esto, porque, independientemente del tema energético, el señor Lula también hace años que pretende la creación de vías de comunicación estrechas, sean ferroviarias, sean de carretera, sean de vía aérea, sean de emisoras de radio, sea lo que sea, quiere crear unas comunicaciones intensas entre los países de Latinoamérica, y por tanto lo que hace ahora el señor Chávez es abundar en esta idea de comunicación, y pienso que a partir de esto se habrá llegado a esta entente que usted señalaba.
El caballero Evo Morales, ¿qué piensa hacer ahora con estos aumentos? Para las petroleras españolas será un golpe duro, ¿no?
Bueno, yo pienso que el golpe duro fue hace un año, cuando el primero de mayo se nacionalizaron los hidrocarburos bolivianos. La verdad se ha dicho desde entonces, las distintas empresas, especialmente tres, que fueron las más afectadas, Repsol en España, Petrobras en Brasil y Total Elf en Francia, renegociaron los contratos que tenían con Bolivia. Y la verdad es que yo creo, tampoco lo he leído en profundidad, que tampoco han salido perdiendo mucho, porque por los datos que pude obtener antes de los hidrocarburos explotados en Bolivia, la empresa explotadora, sea Repsol o sea Total, llevaba el 80% de la riqueza, se llevaba el 80% de la riqueza y le dejaba una comisión, lo que en Latinoamérica llaman una regalía, del 20% al país en cuestión. Se han tenido, después de este tipo de nacionalización del 1 de mayo pasado, que renegociar los contratos, y por lo que he ido leyendo, ahora han quedado a 50-50, mitad y mitad. Es decir, que en lugar de que Repsol se quede 80 y Bolivia se quede 20, Repsol se quedará 50 y Bolivia se quedará 50. Claro, evidentemente esto va a redundar en perjuicio de los beneficios de Repsol, pero la verdad se ha dicho, Repsol tiene bastantes beneficios y tampoco es tan importante la parte de su producción que extrae en Bolivia, por tanto no creo que desde el punto de vista del balance de Repsol esto les afecte demasiado.
¿Y esto Chávez lo asimilará bien?
Bueno, Chávez lo ha asimilado bien, porque al fin y al cabo lo que se ve es que las empresas que sacan petróleo, que no son del país, deben pagar unas comisiones mayores, unas regalías mayores al país de origen. Tengamos en cuenta que hay Brasil, que Venezuela tiene mucho petróleo, como mejor puedan obtener ellos, aunque ellos están explotando a través de petróleos de Venezuela, como mejor cantidad ellos puedan quedarse para sí y menos darle a empresas extranjeras, lo van a asimilar bien, claro.
Sí, ¿y Bush?
Bueno, Bush ahora está en otro tema, que está en Irak y en Irak y, en Irán, perdón, y estos temas quizá le hayan pasado un poco por encima, pero no muy por encima, porque al fin y al cabo debemos pensar que el señor Bush es un señor originariamente, él, su padre y su abuelo, del mundo del petróleo, y por tanto nunca le acabará de pasar por alto lo que suceda con el petróleo. Con Chávez han tenido siempre grandes discusiones. Es más, hay un detalle que no sé si lo he dicho en esta mesa, creo que sí, pero lo voy a recordar, que es que en abril del año 2002 hubo un golpe de Estado muy precario en Venezuela que destituyó a Chávez durante 2 días, solo 2 días. Al cabo de los 2 días, el ejército apoyó de nuevo a Chávez, que recuperó el poder. La nota curiosa es que durante estos 2 días nombraron un presidente provisional de Venezuela, un señor que se llamaba Pedro Carmona, que era el presidente de la patronal, el presidente de los empresarios, una especie de José María Cuevas a la venezolana, por decirlo de alguna manera. Este señor, bueno, gobernó o no gobernó, porque en 2 días no se puede gobernar, en fin, en cualquier caso estuvo allí 2 días simbólicamente, y lo que leí después, pocas semanas después, era algo muy interesante, que es que un mes antes del golpe de Estado, el señor George Bush, padre del presidente, estaba en Caracas reunido con los empresarios venezolanos. Lo cual ya significa un poco cuál es el pensamiento, si no de Bush hijo, por lo menos de Bush padre, al respecto del señor Chávez y de las cuestiones de Venezuela.
El mal pensamiento.
El mal pensamiento, sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema petróleo y tal, ahora Al Qaeda parece ser que tiene dos prioridades fundamentales. Una es Ceuta, Melilla, que para mí ya se la pueden quedar, evidentemente, y la otra es atacar todos aquellos países que suministran petróleo a los Estados Unidos: Noruega, Canadá, Venezuela, etcétera. ¿Cómo ve usted esto, económicamente hablando? Bueno, ya no el disparate de atacar por atacar, pero bueno, si atacan zonas donde se produce el crudo, económicamente, ¿qué puede pasar aquí?
Mire, primero yo tengo una gran incógnita, un gran interrogante sobre lo que es Al Qaeda y en manos de quién está. Es para mí una especie de nebulosa poco aclarada, tanto cuando actúa en Afganistán como cuando dicen que actúa en Madrid, porque llevamos 2 meses de juicio, 1 mes y medio, y todavía yo no he sacado absolutamente nada en claro. Al contrario, como más cosas leo, más se me complica la información. Resulta que confidentes policiales de la Guardia Civil estaban en el ajo, eran los que suministraban explosivos. Oye, pues ¿qué es esto de Al Qaeda que juega con los confidentes policiales? No sé, para mí es una gran incógnita. Ahora, claro está, si ellos tienen una estrategia de guerra, siempre, no ahora, desde hace 1000 años, la estrategia de guerra es ir a apuntar a los puntos neurálgicos que antes, pues, yo qué sé, no sé cuáles eran en el tiempo de los romanos los puntos neurálgicos, pero posteriormente fueron las emisoras de radio y los centros de televisión, y ahora, en estos momentos, pueden ser los pozos de petróleo. Esto ya lo sabía también el desaparecido Saddam Hussein, que por eso quiso poner en su momento escudos humanos al lado de los pozos de petróleo. Por tanto, evidentemente, esto puede ser algo terrorífico, porque los atentados siempre son terroríficos, y por descontado Noruega, Canadá y Venezuela son 3 de los grandes suministradores, especialmente Canadá y Venezuela, Noruega no tanto, de los Estados Unidos. Pero cuidado, el primer suministrador de petróleo de Estados Unidos se llama Arabia Saudí. De manera que tendríamos que ver por dónde empiezan, porque
Arabia Saudí no ha dicho absolutamente nada, pero, porque claro, precisamente se trata de una rama de Al Qaeda saudita.
Claro, ahí está la cuestión. Entonces, a mí me parece esto un poco inverosímil, igual que me parecía inverosímil cuando Estados Unidos decía que el gran peligro era el Islam y cuyo primer cliente de armas era Arabia Saudí. Entonces, si este señor es el gran peligro, porque ustedes se están armando de esta manera. Son contradicciones de la vida que yo entiendo, que están más bien ligados al mundo de los negocios que no al mundo de la ideología o incluso al mundo del sentido común.
Pero supongamos que la debacle ya está ahí, se han atacado los países estos, se destruyen los pozos o lo que sea y no utilizan durante un tiempo, la economía mundial, ¿qué va a pasar?
No, nada. Nada, ni irá ni mejor ni peor. La economía mundial seguirá más o menos.
Fijaos, bueno, el petróleo subiría.
Claro, bueno, pero de eso usted cuenta, en el año 73 el petróleo iba a $2 el barril, ahora va a 64. Y no ha pasado, han pasado muchísimas cosas, pero la economía mundial.
Muchísimas cosas.
Claro, sí, pero me refiero a que si dentro de 15 años el petróleo va a 100, no va a 120, como algunos auguran.
Yo no hablo de 15 años, hablo de un año o dos.
Bueno, pues igual, aunque va.
Sí,
pero es igual, no, pero
que se duplica.
Bueno, pues pongamos un ejemplo también histórico. En el año 1973 el petróleo no se duplicó, sino que se multiplicó por 5, porque en octubre del año 73 el petróleo que iba a $2 fue subido por los países de la OPEP a $11. Claro, ahora $11 nos parece miseria y compañía, pero si usted lo mira en la perspectiva de los países que lo pagaban a $2, que de golpe y porrazo le subieran a 11, significa multiplicar por 5. Sería lo mismo que si ahora el petróleo pasara de 60 a $300. ¿Qué se hizo en aquel momento? Cosas absurdas. En España esto no pasó porque nuestro estimado general Franco nos protegía mucho, pero en muchos países de Europa lo que hicieron fue dejar que los coches no pudieran circular en domingo, lo cual era una respuesta absolutamente absurda porque no eran los coches domingueros los que causaban el gasto energético, pero esto se hizo. En España no, porque el general Franco pensó que lo que la gente saliera con 600 el domingo era una buena manera, porque si no les dejaban gasolina igual se quedaban en casa, se ponían a leer y esto era perjudicial. De manera que dijo, nada, ustedes salgan y sigan. Y además hizo una declaración solemne que recordaré toda la vida, en la cual dijo, nuestro entrañable amigo, el pueblo árabe, nunca dejará sin suministro a sus amigos los españoles. Se quedó tan pancho y de aquí los coches siguieron circulando el domingo. Bien, esta fue un poco la realidad. Y si pasara ahora esto que usted dice, que el petróleo subiera en un año, pues supongo que se harían tonterías, porque cuando se generan situaciones de pánico, por lo general la respuesta de la gente siempre es irracional, no solo en el petróleo. Si hay un aviso de incendio en un teatro, la gente se muere, no del incendio, sino de las pisadas que se dan nosotros para salir corriendo del teatro. Es decir, siempre cuando hay una situación de pánico, las respuestas suelen ser muy absurdas, y por tanto no me extrañaría que de pasar esto, pues se hiciera cualquier barbaridad. Pero a la larga, como pasó en el año 73, se acabaría digiriendo.
Lo que ocurre es que, claro, vamos a ver, si los de Al-Qaeda lo que quieren es fastidiar al señor Bush, que le fa a él, pero no tenemos por qué pagar el fastidio todos los demás, todo el planeta.
Bueno,
que fastidien a Bush, pero ¿y qué culpa tenemos usted y yo de que haya un señor Bush?
No, pero es evidente que ellos buscan intereses norteamericanos en el extranjero, y a lo mejor esto lo entienden como una estrategia de guerra más o menos adecuada. Naturalmente, en las guerras, y esto es también un acontecimiento histórico, siempre acaban pagando justos por pecadores, y por tanto no sería de extrañar que alguien que no tuviera nada que ver con Bush pues acabara sufriendo las consecuencias de esto. Podría ser, pero usted sabe la cantidad de inocentes que están muriendo cada día en Bagdad y que no tienen nada que ver ni con Bush, ni con Saddam, ni con nadie, y que están allí. Usted ha hablado hace un rato de Sudán y de Darfur, los miles de refugiados inocentes. Es decir, inocentes que están pagando la irracionalidad de unos pocos, por desgracia los tenemos cada día, cada día, cada día.
Pues hablando de irracionalidad, ahora se está poniendo de moda y parece ser que dos partidos políticos en nuestro país han aceptado desbloquear lo de la memoria histórica, etcétera, los juicios franquistas, todo esto. ¿Usted cree que esto es una buena aportación a la historia, o cree usted que esto va abrir más heridas? Porque claro, esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Dice, no, vamos a declarar todos los juicios de Franco ilegítimos. Entonces aquí se empieza a jugar con una nomenclatura y una semántica y una etimología que yo no veo clara, y no sé si usted la verá clara. Porque ilegítimo, ¿qué es? Legítimo se supone que al ser, imagino yo, juicios militares, hasta que no se creó el Tribunal del Orden Público, todo eran juicios militares. Entonces, claro, un civil, claro, no puede ser considerado un militar. Entonces aquí hay ya por derecho natural, me parece que hay una ilegitimidad, ¿no? Pero bueno, la gente lo que veo que le preocupa mucho, y no me lo esperaba, es que solamente van a juzgar a Franco, y los demás qué, tanto de un bando como de otro. ¿Cómo ve usted el tema desde justicia y paz, con la mentalidad de justicia y paz? Yo no sé si esto es justicia y si esto es paz.
Mire, yo le puedo decir que en nombre de justicia y paz, también en el mío propio, pero especialmente en nombre de justicia y paz, los días 7 y 8 de febrero estuve en Valencia, en donde se creó la llamada Comisión de la Veritat, la Comisión de la Verdad, que lo que pretende es, para el caso de Valencia, el recuperar esta memoria histórica y reparar a las víctimas. En aquel momento se hizo en Valencia por una cuestión muy significativa. Como ustedes recordarán, Valencia fue la sede del último gobierno de la República, porque a medida que iban saliendo, Madrid estaba ocupada, Barcelona también, y el gobierno, creo que era de Negrín, si no me equivoco, acabó en Valencia. Por tanto, allí fue donde, al entrar los llamados nacionales, pues se encontraron con el vestigio más importante de la República, y esto hizo que una represión fuera grandiosa. Se habla de alrededor de 14 o 15 mil ejecutados, ejecutados en la posguerra, no en la guerra, sino en los dos o tres años inmediatos de la posguerra en aquella zona, que no fue la única. En Málaga también hubo muchas ejecuciones, y en total llegaron a enterrarse en el cementerio de Valencia pues 25.000 personas. Hay que reconocer que no todas eran ejecutadas, también algunas fueron a parar a fosas comunes porque no tenían otro sitio donde caer, pero sí que 10 o 12 mil eran víctimas de ejecuciones sumarísimas del franquismo. Bueno, ha habido un pequeño incidente que ha sido el que ha desenvuelto esta situación, que es que el cementerio de Valencia se estaba ampliando, y entonces querían hacer una construcción de nuevos nichos, y para construir estos nuevos nichos tenían que socavar para hacer las cimentaciones. Empezaron socavando, vaciaron lo que había debajo para hacer las cimentaciones, y toda la tierra que habían sacado la trasladaron al puerto de Sagunto, en donde estaban haciendo obra en el puerto. Bien, entonces los trabajadores de la obra del puerto de Sagunto se dieron cuenta que en la tierra que le estaban para construir el muelle aparecían huesos y cráneos y cosas por el estilo, con lo cual pensaron que de dónde salía esto, preguntaron dónde venía la tierra que estaban trabajando, y les dijeron que venía del cementerio de Valencia, lo cual significaba que se estaban vaciando no espacios para cimentaciones, sino fosas comunes que todavía existían. Evidentemente, se paró inmediatamente esta obra, se valló. Yo tuve ocasión de ver cómo se estaba vallando toda la fosa común, y esto fue motivo para que se hiciera, es un caso muy puntual de lo que usted hablaba, para que se hiciera una especie de revisión de cuáles habían sido los cadáveres que en realidad estaban en este momento siendo trasladados mal al puerto de Sagunto. Esto ha servido para que se creara esta Comisión de la Verdad, en la que hay personajes significativos. Por ejemplo, uno de los miembros de esta comisión, aunque no pudo asistir personalmente, pero sí que habló por internet, es este obispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, que fue el que hizo la reconciliación en Sudáfrica después de la época del apartheid. En fin, están otras personas, entre ellas el señor Federico Mayor Zaragoza, antiguo director general de la UNESCO. Hay personas dispuestas a recuperar esta memoria. Yo creo que no se trata tanto, ni sería deseable, hurgar en heridas de quién hizo esto, hizo aquello, ni condenar a la gente, entre otras razones, porque los supuestamente posibles condenables deben tener de 95 años para arriba la mayoría, si es que todavía viven, sino más bien para hacer una reparación y decirles a la gente, cuando estaban en fosas comunes donde tienen a sus familiares, y cuando se trata, como usted señalaba, de los juicios, pues en aquel caso dar a conocer algo que a todos nos parece horroroso, usted y yo mismo, cuando en 1974 juzgaron a Puchantica, aquello nos pareció una verdadera aberración, y cuando un año más tarde juzgaron a Chiqui, a Baena y a esta gente, nos pareció otra aberración. Por tanto, que hoy en día la ley declare estos juicios ilegítimos y dé satisfacción pues a la madre de Chiqui, que quizá todavía esté viviendo disgustada por el asesinato de su hijo, pues a mí no me parece mal. Repito, sin que esto signifique ni hurgar ni poner en la cárcel. En cuanto a si condenamos a Franco o a los demás, yo creo que a título personal no se va a condenar a nadie. Ahora, también es cierto que han transcurrido 30 y pico de años, 31 o 32 años de democracia, y todos los fascistas que gobernaban están absolutamente en la calle, bebitos y coleandos, y a veces incluso animando nuevas acciones fascistas en muchas ocasiones, de manera que reparar esta memoria y rendir, digamos, tributo a los muertos no me parece mal.
Claro, juzgar a Franco, algunos dicen, hombre, ya está muerto, pues dejémoslo, porque incluso tenemos que tener en cuenta que Hitler no fue juzgado nunca.
No, porque se, teóricamente se suicidó antes de Núremberg.
Exactamente, pero bueno, post-mortem se le podría haber juzgado.
Sí.
Pero no, en cambio se le dejó tranquilito y solamente se juzgó a los cuatro que estaban allí sentados en el banquillo aquel. Bueno, cuatro, bastantes más. Claro, con Franco pasaría igual, ¿no? La gente esgrime la idea política de que Franco fue el rebelde contra un Estado de Derecho, que era la República, por lo tanto el sublevado era él, pero esto es una cuestión, vamos a ver, política, de golpe de Estado, esto es un tema, pero la criminalidad es otro tema, y la criminalidad, se incendiaron iglesias a punta pala, la Santa María del Mar estuvo 11 días quemando, se asesinaron sacerdotes, se asesinaron gente sencillamente por el mero hecho de ir a misa o por el mero hecho de pertenecer a un club de tenis o de lo que sea, por el mero hecho de una presunción de riqueza. Claro, toda esta criminalidad, vamos a ver, aquí el problema que se plantea en la calle es ¿vamos a juzgarlo todo o solamente vamos a juzgar a estos señores que les vamos a llamar fascistas, franquistas, falangistas, etcétera? Y los de la FAI, y los del PUM, y los del POUM. Yo he conocido, doctor Oliveras, gente que en mi infancia, recuerdo gente que se jactaba de haber dado el paseo, de haber matado, asesinado a gente en la Rabasada, de haber quemado conventos, de haber violado monjas, etcétera. Esto lo recuerdo yo de pequeño. Y esta gente murió tranquilamente en su cama. Y no les pasó nada. Quizá también a esta gente haya que juzgarlos, aunque muchos dicen, hombre, Franco ya se encargó de purgar el tema. Bueno, se encargó militarmente de purgar el tema, pero creo que aquí, mire, en mi propia experiencia, en mi casa, mi padre estuvo prácticamente 2 años, pues escondido en la calle Llansa, precisamente en un sótano de una portería, coincidiendo con otra gente. La portera tenía allí un artilugio, bueno, y menos mal, porque tenía miedo de que, bueno, miedo, estaba perseguido, buscado por los de la FAI. La contradicción fue que cuando entró Franco, él puso en marcha de nuevo una revista que se llamaba Monarquía, que era suya, y Franco le impuso 2 penas de muerte, que pues se salvó, ¿no? O sea que, vamos a ver, aquí vamos de Poncio a Pilatos, y la situación es mucho más grave, porque es que no hay una ley del punto final. ¿Por qué? Porque estamos igual que estábamos. La gente mayor todavía tiene esto en la sangre. Los que, como usted y como yo, no lo vivimos, pero lo hemos oído hablar y seguimos exactamente igual. O sea que, vamos a ver, ¿qué podríamos hacer desde un punto de vista de Justicia y Pau? ¿Qué podríamos hacer para terminar con el tema, dar zanjado el tema, excavar más el tema, pedir responsabilidades? Porque lo que no puede ser es que esto se acabe repartiendo dinero. Entonces ya, esto ya no me gusta. Cuando las víctimas de terrorismo y tal acaban pidiendo dinero, esto ya no me gusta. No sé si tienen derecho o no, pero no. Ahora, a una, no sé, a una rehabilitación de la memoria, a una, no sé, ¿cómo lo ve usted todo esto desde el punto de vista del pensamiento de Justicia y Pau?
Bueno, pues un poco en la dirección que usted señalaba, ¿eh?, en la rehabilitación de la memoria. Claro, aquí habría que distinguir muchas cosas en lo que usted ha señalado. Yo no he mirado la ley, no lo conozco, solo tuve esta vivencia personal hace un par de meses, pero yo creo que ahora se trata especialmente de reivindicar la memoria histórica del franquismo. Es evidente que usted tiene toda la razón cuando habla de la CNT y de la FAI y del PUM, y creo que fueron 7.000 aproximadamente los asesinados por los supuestos partidarios de la República, lo cual evidentemente era bastante grave. pero ahora estamos hablando de lo que sucedió a partir del 1 de abril de 1939, y es el momento en que un poder fruto del levantamiento empezó a realizar, especialmente en los primeros años, juicios sumarísimos, pero que continuaron hasta un mes antes de que Franco muriera en la cama, muy mal, por es cierto, en 1975. Por tanto, se trata de ver qué pasa aquí. Yo pienso, sin ninguna voluntad de revancha, pero un poco para garantizar la dignidad de aquellos que muchas veces ya muertos, pero sus familiares lo vieron como víctimas. Que después alguien pensara que también vale la pena reivindicar la memoria de aquellos que fueron pues asesinados con un tiro en la nuca en la rabasada, a mí tampoco me parecería mal, porque al fin y al cabo lo que Justicia y Paz piensa, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que después de cualquier proceso lo que vale la pena es realizar actos de reconciliación. Afortunadamente, los 71 años transcurridos desde que empezó la Guerra Civil, o los 68 o 69 desde que terminó, ya dan un margen de maniobra importante como para que, por lo general, la gente joven se haya olvidado. Sí, hay algunos pequeños resquicios, hay pueblecitos en que todavía la gente no se habla con el vecino porque su abuelo se había peleado en tiempo de la República con el otro abuelo, pero en fin, más bien son cosas, yo diría, un poco minoritarias. Por tanto, básicamente señalar cuál ha sido el nivel de injusticia que se produjo con estos juicios, y naturalmente si morían en la basada sin juicio también, que no
es tenían... Que claro, es que aquí hay una diferenciación. Los unos tenían juicio ilegítimo, militar, pero los otros sin juicio y sin nada, ¿no?
Bueno, sector, pero también, también entre los franquistas hubo asesinatos directos también, también. Sin juicio. Pero yo digo, yo pienso que en este momento la idea básica, y a lo mejor estoy equivocado, es ante o post 1939. Pienso que esto es la base. Después, otro día, si se quiere, podemos seguir discutiendo lo que pasó durante la Guerra Civil, incluso lo que pasó en tiempos de la República, incluso lo que pasó en tiempos de Primo de Rivera. Tanto me da. Hay que mirar adelante.
Doctor Oliveras, ahora que se habla de reivindicaciones y de sacar las memorias, ¿Cómo lo ve usted esto de reivindicar el Andaluz?
Bueno, reivindicación del Andaluz, si es una reivindicación cultural, como cualquier resquicio histórico, me parece bien. También nosotros a veces reivindicamos el rey en Jaume o historias de este estilo, ¿no? No me parece mal. Otra cosa es una reivindicación política con voluntad de conquista del Andaluz, que me parece que sin duda está fuera de lugar, no hay ninguna duda. Ahora, que los andalusíes vivan, como por ejemplo hay una comunidad en la que me siento muy identificado, incluso algunas veces he participado en algún acto suyo, una comunidad que además lleva un nombre bien piadoso, porque se llama Comunidad Juan 23, que existe en la ciudad de Córdoba, y que lo que hace es organizar constantemente reuniones entre judíos, árabes y cristianos para reivindicar la memoria de la presencia de Al-Ándalus allí, el tiempo del califato de Córdoba, y profundizar un poco en las culturas que habían vivido, pero con la intención de llegar a una convivencia entre las culturas. Si la reivindicación de Al-Ándalus significa volver a conocer esta historia, a mí me parece perfecto. Si la reivindicación de Al-Ándalus significa pues querer llegar, que no llegarán nunca, a Granada pues con carros de combate, entonces evidentemente no.
Este es el miedo que hay de que se llegue a la violencia.
No, sí, pero no van a llegar. Mire, le voy a decir una cifra que la he expuesto muchísimas veces un amigo mío, especialista en temas de paz, que se llama Vicens Fisas, uno de los grandes estudiosos en temas de guerra que tenemos en Cataluña. Piense usted que el presupuesto militar sumado de Libia, de Marruecos, de Argelia, de Túnez y de Mauritania, sumado los seis, no llega, sumado, al 60% del presupuesto militar español. Añada usted el de Francia, el de Italia, por decirlo así, que serían los países de encima de Túnez y de tal, y resulta que si suma usted Francia, Italia y España, entre los tres deben tener un presupuesto militar, pues, o sea, 15 veces mayor al de eso. Una cosa es la guerra, en el sentido clásico de la palabra, que no se va a producir. Otra cosa es lo que hablábamos antes, a lo mejor un atentado puntual, yo qué sé, en la Alhambra de Granada. Bueno, pues mira, a lo mejor sí, tal como está el mundo, todo esto es posible.
Dudo que atenten la Alhambra de Granada, pero el Camp del Barça quizás sí. Claro, es que usted dice el ejército, ¿no? El problema de, claro, es todo sumado, Libia, Marruecos y tal, no llegan al 60%. Sí, pero es que aquí hay otro ejército que no cuesta un chavo. y es el ejército precisamente del fanático islámico. Es que ellos no necesitan más soldados, les sobra gente dispuesta a morir por la yihad y les sobra gente dispuesta a morir para irse al cielo, les sobra, con lo cual resulta que prácticamente todo un país se convierte en desde este punto de pensamiento en soldado activo, aunque no vaya vestido de uniforme, no tenga un, pero es, con lo cual nos centuplican a todos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, doctor Olivera.
Bueno, pero esto, como decía hace un momento, puede conducir a atentados puntuales, nunca conducirá a guerras de conquista de nada, porque quizá cause malestar, quizá usted tenga que convivir con las bombas, lo cual sin duda es muy poco agradable, pero lo que seguro que no harán, pues, es llegar tropas como llegaron las del Moro Muza y del Moro Tariq hace, yo qué sé, 1300 años, en su momento, a reivindicar estos territorios. Esto me parece que hoy por hoy es absolutamente imposible.
Bueno, no sé si es imposible, porque hoy en día unos cuantos paracaídas y puede causar un buen estrago, sí, no, pero, y a ver quién los echa.
Pero piense usted que los peligrosos no son los del Islam, y ahí entraríamos en la discusión que hemos hecho usted y yo muchas veces aquí. Los peligrosos son los de Occidente. Y le daré un ejemplo. El último pequeño, pequeñísimo, miserable conflicto que surgió en este territorio, y no este territorio, en este tema que estamos hablando, se llama Perejil. Bueno, lo primero que hay que saber es que me leí los documentos en su momento. España había cedido Perejil a Marruecos en 1956, en el momento en que España cedió la soberanía al sultanato. Y después, por un incidente de colocación de banderas o no sé qué historias, España volvió a reivindicar algo que, según los papeles, ya había concedido. El que se porta mal en este momento siempre es el norte y nunca el sur. Y esto, pero no es tema de hoy, porque puede ser muy, muy largo.
No es tema de hoy, y tampoco creo que sea tan tajante.
Bastante.
Los del norte los malos, los ricos los
bueno,
malos, los
es un poco para compensar lo que usted dice al revés.
Muy bien, pues creo que está compensado. Le agradecemos mucho su colaboración. Nos ha explicado cosas, como siempre, interesantísimas, y quedamos emplazados, si le parece bien, para la próxima semana.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.